pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo.
Y buscaré, oye, pero buscaré.
No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida, igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo.
Y buscaré. Desperté esta mañana y empieza de nuevo un día. Después de una borrachera me toma una manzanilla. Voy en busca del camborio que se lo fuma en argila. Tengo que tranquilizarme, me desmadro todos los días.
No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida, igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo.
Y buscaré, oye, pero buscaré.
Hola amigos oyentes, esto es el Cuba Radio. Vamos a empezar este programa. Empezamos con Simón, ¿qué tal?
Bien, hola, muy bien.
Carmen, ¿qué tal?
Buenos días.
¿Tomí?
Hola, buenas tardes, buenos días. También tengo aquí una serie de amigos. Bueno, uno de ellos no es amigo mío, como todos veréis. Y me gustaría que se presenten ellos mismos, no sé. ¿Qué tal, señor Gafet?
¡Hola, Tato! ¿Qué tal? ¿Me he echado menos? Yo a vosotros sí. ¡Qué mala suerte!
También tenemos aquí al Tato Juan Miguel.
¡Ay, Tato! ¡Hola, buenos días! ¡Que hacía mucho tiempo que no venía, Tato! ¡Que me maten!
Tenemos aquí al señor Rajoy.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos míos? He estado mucho tiempo fuera del programa, pero ya vuelvo. Muchas gracias.
Tenemos también al señor José María Ruiz Mateos.
¡Hola!
Señor Luis Mateos, parece que está un poco perdido, pero ya lo encontramos por ahí. Ah, sí, aquí está.
Buenos días, Bribones, ¿cómo estáis? Que están deseando traer los planes Dul.
Tommy, parece que tienes muchos amigos, Tommy.
Sí, bueno, Rajoy no es amigo mío, pero vamos.
También quisiera recordaros a...
¡Lo que pasa, ¿dónde estás, Angelito, sí, el grande España!
Gil, ¿cómo está usted, señor Gil?
Está muy bien,
sí,
muy
sí,
bien.
Exactamente.
Sí, que me viva Luis.
Hola, Ángel.
Hola, buenos días.
Hola, Ana.
Hola, buenos días.
Rubén de Oyente, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Isabel, porque acaba de llegar. ¿Qué
hola,
tal, Isabel?
Buenos días.
Hola, Yata, ¿qué tal, de Oyente? Hola. Ángel Luis, hola.
Buenos días.
Y hay un invitado, que es la primera vez que viene.
Sí, claro.
Se llama Luis. Luis, ¿quieres saludar?
¿Quieres saludar, Luis?
Bueno, Luis, parece que eso nos ha dejado
un poco. Está cortado porque es su primera intervención en el Polato.
Claro,
pero le perdonamos, la despertada. Le comprendemos.
Ya sabes, Luis, que todo lo que venga aquí es bienvenido. Y lo hacemos con mucho cariño. Y bueno, pues ya está. Ya he presentado a todos.
Bueno, pues ahora pasamos para ti de Jesús, ¿no, Jesús?
Sí, como no, Jesús. Bueno, parece que está buscando un poco la noticia. Ahí está, ya la tenemos, ya la tenemos.
Ya está, el problema se ha solucionado. Bueno, eso es Parla. Esta noticia trata de el nuevo modelo de Parla. Las primeras relaciones que mantienen el Ayuntamiento de Parla y la Comunidad de Madrid han tenido esta semana al nuevo parque de bomberos de la localidad como campo de batalla, mientras el equipo de gobierno local asegura que las obras están acabadas desde hace meses y que el Ejecutivo Regional el que se niega a hacer el traslado de los bomberos. Desde el organismo autonómico se replica que la nueva instalación no reúne las condiciones necesarias e incluso llega a dudar de la seguridad de que está llamado a ser el nuevo hogar de los efectivos destinados en Parla. Bueno, esto es un ese nuevo parque de bomberos de Parla, que ¿tienes una opinión?
Sí, yo creo que me parece normal que la gente, sobre todo los bomberos del antiguo parque de bomberos, que estén ya están hartos de las viejas instalaciones, quieran ir y incorporarse a nuevas instalaciones que deben de mejorar las posibilidades de los mismos bomberos para que puedan ser mejores efectivos y puedan hacer mejor su trabajo. Pienso que lo veo bien, que les ayuden y que estén pronto acondicionada las nuevas instalaciones del parque de bomberos. Les apoyo yo a los bomberos.
Quería comentarte una cosa. Bueno, a todos mis compañeros de radio.
Coméntanos.
Es que el nuevo parque de bomberos de Parla, es más, me parece que, si estoy viendo esta foto, creo que me parece que es más amplio y más grande.
Sí,
todo mejor, porque lleva. Si tú no recuerdas mal, el parque de bomberos actual no es muy grande. Parece el nuevo más grande.
Sí.
Yo no sé si os acordáis, hace mucho tiempo, bastante, estuvimos allí entrevistándoles y fue increíble porque las instalaciones no eran buenas. Entonces empezamos nosotros a decir en la radio, bueno, desde aquí mando un saludo a Inma, que se mejore prontito.
Y yo también,
Y no sé por qué, pero me acuerdo. Siempre me acuerdo. Y nada, yo creo que se lo merecen, porque sí, y sobre todo ahora que en nuestro centro hay cantidad de verde, pues ponía entrada de bomberos. Es que yo no sé por dónde van a entrar.
Mira, si queréis os puedo contar una anécdota que protagonicé yo. Resulta que un día estaba yo había terminado mi jornada en la FNAC de Callao. Entonces esto era un viernes y me salió, porque me salió de corazón, o sea. Resulta que estaban unos bomberos por ahí, estaban parados haciendo no sé qué, y agarré y le dije a uno: vosotros sí que sois héroes.
Tiene parábolas.
Sí. Bueno, dos cosas. Primera, quiero saber cómo está Emma.
Bueno, pues Inma parece ser que puede que se incorpore el lunes que viene, pero no sé, no sabemos nada más de ella. Simplemente que ha tenido un...
Y segunda cuestión, he ido un poco por encima en el periódico de la Luna de que el nuevo parque de bomberos de Parla está determinado. Pero claro, hasta que la Comunidad de Madrid... De mano de Salvador Victoria, pero el consejero de la presidencia y portavoz del gobierno regional, hasta que ese señor no haya visto bueno, el nuevo parque de bomberos de Parla no estará operativo ni funcionando.
Bueno, que habría que esperar que el alcalde se posicione de parte de los bomberos.
Es una noticia que era de los nuevos vehículos de la policía. Unos cuantos efectivos de vehículos.
Sí, que son parecidos a patos, no a patos, sino todo terreno, son todo terreno.
Dancia.
Sí, pero son coches grandes, me decía un poco grandecitos, sí, son coches tochos. Y yo los he visto patrullando por Parla y de verdad son coches muy bonitos y amplios. Y bueno, todo lo que sea mejorar la seguridad ciudadana, pienso que está muy bien. Para todos los ciudadanos, en mi caso, porque yo tenía algunos enfrentamientos con gentuza de Parla que me topaba cuando era más joven. Y pienso que ahora mismo en Parla hay mucha gente chunga, entonces, bueno. Quiero terminar porque no nos da tiempo para más.
Claro.
Jesús nos tiene que decir algo.
Una canción, ¿no?
Bueno, pues vamos a poner una canción ahora. Y bueno, lo digo a mis compañeros, ya que estamos aquí, con la música y todo.
Claro, hombre.
Va a dedicar para vosotros y gracias. Para todos los que os escuchen.
Muchísimas gracias.
a David y pase a mi compañero Ángel. Ángel, ¿qué nos traes?
Pues estáis con la noticia. La Comunidad de Madrid convocará este año un total de 157 plazas para profesor de secundaria y una y otras 40 para maestros de inglés. El responsable del Gobierno regional precisó que este año tocaba convocar la OPE de profesores de secundaria, pero ha decidido extenderla a primaria. Señaló que buscan tener los mejores profesores y los más cualificados. Queremos tener más profesores que en inglés, de inglés, y garantizar todos los colegios que pongan en marcha a ser bilingües. ¿Me explico? ¿Qué hay que opinar?
Yo pienso que, perdón, Tommy, que está muy bien que den alternativa a personas, gente que ha estudiado del profesorado, de tanto de primaria como de inglés, y que den esas 157 plazas, aparte de estos 40 para de esto de inglés. Me parece que está muy bien todo que se ha puesto de trabajo por personas cualificadas y que mejoren el nivel de estudio de las personas. Me parece que está muy bien. No sé qué opinan los demás.
Sí, yo es que lo que opino es que esos profesores deberían ser para los colegios del Opus que nosotros financiamos, y a los que no, que les den por saco.
Pongan profesores, porque ahora mismo donde van mis nietos son 40 niños en aula, ya. Para que los, digamos, que los rebajen. Y,
es que están hacinados.
40 niños.
Es una barbaridad.
Son muchísimos niños y...
Pues 30 alumnos por clase cuando iba al colegio, en la GB.
Yo pienso que cuanto más profesores haya, pues mejor están las aulas, mejor enseñan a los niños, mejor aprenden los niños y mejor estamos todos.
Sí, pero es que nosotros lo que no queremos es que aprendan, porque si aprenden, entonces nos joden a nosotros.
Bueno, pues ustedes se busquen la vida como quieran.
Ya, bueno, eso es una opinión que ha emitido el señor Rajoy, con la cual yo no estoy de acuerdo. Bueno, sí, estoy de acuerdo, para ahí habría que hacer un matiz.
Ahí está.
Cuando más aprende la gente, más tiene capacidad de cuestionar a la gente que gobierna. Y eso está claro, que ni el PP ni la mayoría de gobernantes que hemos tenido en este país han querido que pase así.
¡Viva la República!
Pero yo tengo ¡Ay!
Perdona, tengo una cosa, esto, Tommy, a lo mejor me vas a dar razón o me lo vas a quitar.
Sí.
Yo pienso que en este país quieren, los políticos prefieren que seamos unos analfabetos que seamos listos. Pues somos listos, nos podemos subir a su chepa. Si somos unos analfabetos, van a hacer nosotros lo que ellos quieran. ¿Me entiendes lo que te digo, Tommy?
Mira, los políticos prefieren que pasemos el día gilipollados, pendiente de las tonterías de, por ejemplo, Belén Esteban, que realmente que les cuestionemos lo que ellos hacen. ¿Por qué? Porque mientras no cuestionemos lo que ellos hacen, nosotros no vamos
se
a
forra,
votar.
Se forra.
No vamos a votar, no vamos a ir a manifestaciones, con lo cual ellos podrán seguir chupando del bote todo lo que ellos quieran.
No. Yo creo que es que chupan la teta de la televisión.
Sí,
se corre y ganan mucho dinero, ¿eh? Mucho dinero. Porque, mira, una invitada ganaba 300 euros por estar una hora.
Sí, sí.
Por nada, tipo, una entrevista.
Ya.
Y tío, se enfadó y se fue.
Sí, no como yo, que voy al programa de Dolader y voy gratis.
Eso, y vas aquí a... Claro.
Dolader, a poquina, coño. Que para eso hacemos el programa contigo.
A mí, la verdad, esta me hace un petardo, ¿eh? Entonces, no sale diciendo noticias y dice tonterías,
Yo creo que sin alabarme a mí mismo, pienso que yo, como Tommy, cualquier persona que estamos aquí, podríamos hacer lo mismo que ellos, o mejor. Sin ser, si no tenemos el nombre que tengo, porque ha estado con Tarero, porque ha estado con Lubrique, yo no he estado con Sarah Stone, ya que me quisiera yo. Pero ¿qué pasa? Que como estuvo con el que estuvo, ya al cotilleo, vale, ya para el cotilleo hablan todo el mundo.
Como muchos, y tú, sí, vosotros sabéis, hay muchos.
Bueno,
sí, no, venga.
Voy a comentar una cosa.
Sí, Rubén tiene un comentario aquí que hacernos. ¿No?
Ahora que ha dicho aquí a quien no sé quién de que va a la República, quiero decir una cosa. Hace unos meses leí en 20 minutos que un abogado en Euskadi acabó en materia campal porque son los familiares. Viva España. Y otros dijeron, ¡Mora ETA! Y eso fue el detonante, de un enfrentamiento físico.
No, pero yo creo que es que ahí se juntaron los dos extremos de un mismo árbol, digamos. O sea, por un lado, algunos nacionalistas extremistas del País Vasco y algunos nacionalistas extremistas españoles.
Sí, sí, claro. Bueno,
bueno, yo quiero especificar que aquí hay gente de recuperación.
Sí, sí.
Y el señor Dolander es el que decía... Dolader es el que decía que teníamos que salir del armario y etc. Así que...
Yo
he eso... Pero yo a ese hombre no tengo tu opinión. Y no... Ni yo ni la gente del grupo de recuperación. Que quede claro.
Hombre, yo pienso que cada uno en la medida de las posibilidades debemos salir del armario en el sentido de que debemos reconocer abiertamente en público que tenemos una enfermedad mental. ¿Por qué? Yo, por ejemplo, mi familia no lo reconocería delante de mi familia paterna porque mis padres me han pedido que no lo haga y porque ello podría tener unas consecuencias muy duras sobre mis padres. Pero delante de los demás o delante de qué sé yo, de gente que yo sé que a mis padres no les va a perjudicar, pues sí que lo reconozco. O sea, y yo... Bueno, tenemos que ir cortando.
No. Yo solo quiero decir una cosa, que yo no salgo de ningún armario y entre otras cosas que dijo ese hombre, no me gustaron. Y lo siento, Tommy, pero lo tenía que decir.
No, sí. No, si estás en tu derecho, o sea...
Bueno, ahora, seguidamente, vamos a poner una canción de Boston. Gusta a vosotros, ¿no? Ahora voy a dar paso a nuestro compañero Tom.
Bueno, a tu compañero Tommy. Bueno, queridos amigos, aquí tengo una noticia que afecta en mayor o menor medida a los espectadores y a los que van al cine. Es decir, a los espectadores de televisión y a los que van a ver las películas en versión doblada. Los actores de doblaje de Madrid han comenzado una huelga el pasado 10 de marzo, dado que el convenio por el que se regían, que data del año 1993, había caducado. La huelga ha sido convocada por ADOMA, el Sindicato de Actores de Doblaje de Madrid, que agrupa a una buena parte de los profesionales del sector. El convenio de 1993 quedó anulado debido a la reforma laboral, y muchas series y alguna que otra película podrían verse afectadas por la huelga. De hecho, los actores de doblaje de Madrid han confeccionado una lista de series y películas cuyos doblajes han sido contratados antes de la huelga. Esto lo han hecho con el fin de que su trabajo no se vea perjudicado, y pese a que algunos actores de doblaje de Madrid se han negado a secundar la huelga, los huelguistas están recibiendo la solidaridad de la ADPC, la Asociación de Actores, Directores y Profesionales de la Escena de Cataluña, órgano que ampara y defiende a los actores de doblaje en esa comunidad autónoma. La huelga ha tenido ya la merecida cobertura en los medios de comunicación. Los actores de doblaje de Madrid no exigen la subida de tarifas tras la bajada del 25% que sufrieron en 1993, sino que se mantengan las condiciones salariales vigentes en el convenio de este año. Bueno, ¿qué opináis respecto a esto?
Pues opino que me parece muy bien que los actores de doblaje luchen por sus intereses,
sí.
Como tú has dicho, se mantengan las condiciones sí, salariales
claro.
actuales.
Claro.
Y yo, como tengo amiguetes, como os he dicho, mismo Miguel Ángel Garzón, de Farmacia de Guardia, en su día cuando estuvo en la Farmacia de Guardia de actor.
Sí.
Y ese actualmente, en la actualidad, hace poco le vi, estaba en actor de doblaje. Entonces,
sí.
esto subía hasta actor de doblaje, menos cuando estuvo en la serie de Farmacia de Guardia. Y yo, pues, como él, como otros tantos que están con su situación, hacen bien en luchar por su trabajo, sus intereses, pienso ya. yo.
Bueno, debo decir a los amigos oyentes, antes de que mi compañera emita una opinión, antes de que mi compañera Isabel emita una opinión, y es que muchos actores de doblaje de Madrid vienen de Parla,
sí.
y todos ellos fueron introducidos en la profesión por un grande de la profesión, que es Roberto Cuenca Martínez.
Dile para eso.
De todas formas, yo creo que cualquier profesión, y más cultural,
sí.
acaba muy mal. Porque, o sea, tienen que...
Sí.
Tienen que mendigando, que se dan muchos casos de personas, o hay asociaciones que residencias que pagan ellos mismos para el día de mañana tener un techo, porque nunca ha estado bien reconocida.
Ya. Hombre, la profesión de doblaje menos, porque además la profesión de doblaje tienen una cosa que ellos se aprecian mucho, pero que en realidad se está volviendo en su contra, y es el anonimato. Como son anónimos, nadie les defiende y mucha gente les ataca. De hecho, hay muchas personas que son antidoblajistas que dicen que el doblaje es una lacra y que deberían acabar. Debe decirles a esas personas que, por favor, no sean unos talibanes, que la gente que amamos el doblaje somos mucho más tolerantes que ellos.
Estoy de acuerdo contigo, Tommy.
Es que ellos dicen, hay que ver, es que no se pueden ver películas en versión original. Digo, coño, pero si es que vosotros también estáis intentando que se acabe con la versión doblada. Es decir, nosotros, los amantes y actores de doblaje, estamos porque la gente pueda elegir en qué quiere ver la película, es decir, si en versión doblada o su versión original. Pero es que muchos de ellos no, o sea, muchos de ellos, los de las que están en contra del doblaje, dicen, pues en las películas, los doblajes para niños o para gente mayor. No, los doblajes para todo el que quiera.
Exactamente. Hazla bien, Tommy.
Y yo te digo que igual que he visto películas, que veo muchas películas, la mayoría en versión doblada, también hay alguna que he dicho, jo, es que esta película tengo que ver en versión original, y lo he hecho, y no se me han caído los anillos.
No sé qué pasa, que si estás pendiente del subtítulo de las subtituladas, no estás pendiente de la película, no tendrías bien.
Claro, además, una cosa que yo no hubiera dicho con esas palabras, pero que en realidad tienes razón. Y es que, por ejemplo, mientras estás pendiente de los subtítulos de la película, a lo mejor se te escapa una mirada del actor. Y es ahí donde hay que concentrarse, en la mirada del actor. Porque los actores se delatan con la mirada. Es decir, el que es buen actor se le reconoce por la mirada. También por los matices de voz, pero sobre todo y más que nada por la mirada que pone. Entonces, bueno, vamos a ir cortando un poco. Yo quería dar paso a una canción, pero antes quería dedicar esta canción a mi padre, una canción de Quirapañón que se llama El Padre Eterno. Y también me gustaría dedicarla a todos aquellos padres que por circunstancias de la vida, porque su hijo ha fallecido en un accidente o ha sido asesinado o porque han perdido a sus hijos cuando eran pequeños en procesos que han sido claramente injustos, me gustaría también dedicar mi canción a esas a la canción que vamos a poner ahora, a esas personas. Para todos ellos, el Padre Eterno de Quilapayún.
Y te estará un presente.
Bueno, queridos amigos de Qué Locura de Radio, se me ha olvidado antes hacer una cosa y es dar las gracias a don Eduardo Carrasco de Quilapayún porque él nos ha dado permiso expreso para que pinchemos esta canción en el programa y, pues, como no, dar la bienvenida a nuestro compañero Simón. ¿Qué tal? ¿Cómo
estás, Simón? Muy bien, campeón. Pues ahora con todos vosotros la sección de deportes y allá
voy. Muy bien.
Me gustaría comentaros la actualidad de deportes, en concreto la Champions League, que ha concluido el pase a cuartos con tres equipos españoles, el FC Barcelona, el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Por su parte, el FC Barcelona ha ganado 2-1 a Manchester City, el Real Madrid 3-1 al Schalke 04 y el Atlético de Madrid 4-1 al Milan. Los tres pasan a cuartos de final. Sobre todo se recerán, parece que es mañana, día 21 de marzo, 2014.
El viernes.
No sé, el viernes, mañana viernes, no sé la hora, pero mañana. También quisiera destacar el Real Madrid-Barcelona del día del domingo 23 de marzo de 2014. Me parece que es a las 9 no, Ana.
9 menos cuarto.
9 menos cuarto de la noche. Y la verdad que es un gran partidazo que puede decidir parte de la Liga. Ya que si el Real Madrid gana, se pondría a 7 puntos a Barcelona. Pensado que lo caga el Atlético de Madrid.
Sí.
¿Qué opinas, Ana? ¿Qué opinas, compañera? ¿Qué opinas,
yo tú? Creo que el Madrid va a ganar la Liga por todas.
Vaya. Bueno, a mí me gustaría saber cuál es la opinión del señor Gil. No sé si él quiere darla.
Hombre, ¿sabes qué pasa? Tal. Creo que el Atlético de Madrid este año está muy fuerte. Tal. Y vamos a ganar al Madrid. Siento
sí,
por Ana.
Sí, exactamente.
Yo, mi yo familia, quiero... soy de artista puro ferreo, ya me conocéis, soy Gil. He renacido del ese escrito de Félix, sí. Porque estaba muerto, pero he vuelto a me he reencarnado en otra persona. Y pienso que el Atlético de Madrid va a ganar al Madrid.
Sí, yo quiero que gane en Madrid porque era el equipo de Aznar.
Bueno, Ana, hablamos de
yo pienso...
¿Qué opinas? ¿Qué te parece? ¿Que el partido que va a ser?
Que la baja de Jesse ha sido una pena porque es el que entra y rompe por la banda. Y es una pena que le perdamos.
Pero bueno, tenemos a Bale. Tenemos
a Bale que va a jugar.
A Cristiano Ronaldo, tenemos a Modri.
Modri, pero Modri es el centro. Contrao y Modri son de centrales.
Sí, pero no, es buen equipo.
Les voy a fichar a todos para que promocionen los planes Dul.
A mí me gustaría que Madrid vistiese de naranja, que me parece que es de buena suerte. Esta naranja blanca.
Va a vestir de blanco.
No, encima de naranja, no lo sabes, Ana.
Es en el Santiago Bernabéu y...
yo que se va a preguntar, perdóname.
¿De estos partidos han ganado?
Hombre,
perdóname, quisiera preguntarle a mi amigo de infancia, bueno, casi me da muy fácil a un crío de 15 años, de Luis, ¿qué le parece el derbi del partido del domingo? De
como que Luis no Luis quiere participar en este programa, pero le vamos a obligar aquí, venga, ¿verdad, todos? Lo siento, bueno, vale, venga, vale, venga, vale, venga, luego venga, le corta la cabeza.
Vale,
pero...
Bueno,
luego te corta la cabeza.
Te van a comer.
Bueno, mi amigo está un poquito cortado su primer día y normal ya hablará más adelante otro problema que venga, yo prometo que va a hablar. Ya le cogeré yo
tranquilo, dices, si esos bigones te atacan, yo te defiendo con los planes Dul. les lanzo un plan Dul a la cabeza y quedan durizados.
Aquí no hablas de fútbol, que si no eres del Madrid te atacan.
Claro, porque están tan malos los planes Dules que no hay que... son como piedras. No,
es que eres una bigona, Carmen.
No, está malo.
No, a mí no me gusta.
Dices que se trata del secado de los monjes, de los monjes. Tú eres monje del monasterio que fue comprar esa receta. Te compré esa receta del monje del monasterio. Máximo.
Yo te voy a preguntar a Rubén, ya que Rubén yo sé que se atreve, a ver qué opinas del partido de Madrid-Barça. ¿Qué opinas? ¿Qué te parecería? ¿Qué insulta quieres que se produzca? ¿Puedes hablar?
Que pierde al Madrid, si es de no, Barcelona.
Vamos a ver lo que dispira. Rubén, por favor. Rubén, tiene la palabra Rubén. Ahí, en este micro, el otro.
Ana lleva razón. Creo que gana el Barça.
¡Ah! ¡Toma! No, yo también.
Que me ha pedido la opinión aquí.
Si ¡ay, porra, no, porra, hombre de porra!
Solo tengo que decir una cosa, que si no eres del Madrid aquí no se habla de fútbol. Así que no me pedís más la opinión, que va a ser el último día que hablo.
Pero nada, hombre, tú di la que quieras. Si, la, si, la, si no me da, nos jodemos.
La radio libre.
A ver, vamos a ver, porra.
Una cosa, depende del clásico Madrid-Barça, gane los dos. Depende del clásico Madrid-Barça, gane los dos. El dinero se va a llevar a ellos.
Podríamos hacer porra. Vamos a ver, Simón, ¿tú qué dices? ¿Qué va a ganar?
Quien gane, imita porras. Y quien pierda, no imita porras.
¿Cómo?
Ah, entonces yo no participo, a mí no me dejo.
Dos.
Si jugamos en el Bernabéu.
En el Bernabéu.
3-0 en Madrid.
3-0.
Cortamos, Simón. Dije hablar.
Tú eres el Real Madrid, Ana.
No, tú, Jesús. Jesús, ¿qué resultado dices?
Madrid. No sé, 3-1. O sí, 3-1.
Que pierda Palma,
2-1. 2-1.
Yo 3-0 gana, Ángel. 3-0. 3-0, el Real Madrid.
Yo 2-1.
Apuntado que queda en las ondas, señores.
¿Con quién juega el Atlético? No
sabemos.
Bueno,
yo 3-1 a favor del
Madrid. 3-1 ya lo han dicho, otro resultado.
3-1. Bueno. 3-2 a favor del Madrid.
Isa.
Sí. No sé qué me da que Isa no es muy futbolera, como no, yo, ¿no?
Es que he visto tanto fútbol, porque mis hijos los tres eran del Atlético.
Toma ya, como ahí, como está mandado. Como está mandado, como mi padre, papá, salúdete, ¿eh?
Colchoneros hasta la médula, ¿sabes? Y han jugado al fútbol desde muy jovencitos.
Porque se junta con mi padre, colchonero hasta la médula, vamos, hasta tal punto que, mira, todos los colchoneros, pasa una cosa, que todos los colchoneros son antimadridistas. Entonces, muchos colchoneros, entre los que yo me encuentro, cuando participa en Madrid contra el Barça o contra un equipo extranjero, prefieren que el Madrid pierda.
Ya sé, sí.
Bueno, y mi padre era extremeño, sí, y sí, del Barça.
Anda. Ah, la toma ya.
O sea, que es que en
o
mi
sea,
casa,
que antimadridista, sea, vosotros al Madrid decís, ¡ah!
No, tengo un hermano que es del Real Madrid.
Sí.
Bueno, déjate de eso, que ¿cuánto van a quedar?
¿Que me quede? ¿Que
cuánto van a quedar?
Ah, solo me preguntabas eso.
Sí.
Pues, ¿Real Madrid contra?
Barcelona.
Barcelona.
Pues va a ganar el Barcelona. Entonces, 3-2.
Vale. Venga, yo me apunto también. Que gana Barcelona 3-2. Sala, aunque sea por joder a Roma.
Yo no opino.
Bueno,
pues ahora vamos a pasar a la canción que bueno, he puesto yo. Porque ya me, no, ya he visto todo el resultado. Bueno, me parece que no hay nada que decir, ¿no? Para ahí, ¿no?
Nada, nada.
No hay nada más. Ángel. ¿Cuándo dices tú que van a quedar?
¿Tú, Ángel? ¿Cuánto?
3-1.
¿En Madrid? Gana. Bueno, pues ahora, ya que hemos acabado la porra, vamos a la paso de la canción que, de Yuro, de Final Countdown, que os guste, lo dedico a todos vosotros.
De Final Countdown.
Sí, porque si no aquí pueden llevar cuchillos, ¿verdad?
No, una cerveza, Dios, una cerveza.
Lo dedico a todos y también a mi madre y a mis hermanos, si me escuchan algún
muy
problema.
Muy bien, muy bien.
Una cerveza.
Por todos.
Una cerveza.
Bueno, pues ahora voy a dar paso con todos vosotros a mi compañera Carmen. ¿Qué nos traes?
Pues yo sigo con el cuento de Juanjo, que hoy es mi extraña casa 6, la gran estampita del pequeño Jordán. Todo, y digo todo, parecía que iba a la perfección, pero lo que desde luego nadie sabía ni tampoco lo iban a saber de la boca de nuestro joven protagonista Jordán era lo mal que se había empezado a sentir a pocas horas de tener que ir al colegio interno para niños superdotados. El simple pensamiento en su mente de tener que ir a aquel colegio interno para niños superdotados le provocaba una abrupta sensación mental, y él a sus 10 años de vida no era capaz de entender ni de poder asimilar que todo esto era un pequeño ataque de pánico por el cambio tan grande de vida que iba a tener que hacer para poder ir a esta etilista colegio de niños superdotados que él mismo había elegido, por supuesto. Pero para nuestro joven protagonista Jordán todo este feo sentimiento no solo era totalmente desconocido, sino que lo veía grotesco y con una intensidad tan grande como para que su corazón se estremeciera de pánico. Era un dolor mental que él nunca había sufrido en su corta vida, y además de desconocido era absolutamente incontrolable. Así que Jordán, muy apesadumbrado y bastante desorientado por todas las terribles sensaciones de pánico que le estaban invadiendo en todo su ser, desde la cabeza hasta los pies, sentía esas horribles e imparables sensaciones que él mismo no lograba entender. Era esta horrible sensación tan intensa que él mismo estaba padeciendo en sus propias carnes un gran sufrimiento. Fue justo entonces cuando decidió que lo mejor era poner pies en pólvora y cuando las cosas se apaciguaran volver a su casa de nuevo. Vamos, más bien lo que quería Jordán, que desde luego de la inteligencia estaba totalmente sobrado, era escaparse de casa para darles una lección a sus padres y que no tuviera que ir al dichoso colegio interno, colegio que a él le planteaba unos cuantos serios problemas y prejuicios que antes no tenía, como estar gordo, como no tener amigos ni tampoco tener idea de cómo poder hacerlos. Así que todo eso y mil dudas más que le asaltaban al pequeño Jordán era lo que le hizo que se escapara de su propia casa. Jordán estaba totalmente convencido de lo que iba a hacer y para ello planeó hasta el más mínimo detalle, ya que Jordán era un niño muy perfeccionista. Eran las 3 de la madrugada y Jordán estaba despierto, pero qué bien despierto. Cuando se fue a la cama se fue vestido para que cuando todos durmieran él pudiera coger su mochila y hacer el menor ruido posible y llevar la fuga a cabo sin que nadie le pillara. Además, Jordán ya tenía metido en su mochila todo lo indispensable para su aventura: abundante comida, sus juguetes, una navajita para cortar los bocadillos, un abrelatas, latas de comida rápida y un botiquín de mano. Así que había llegado la hora de irse y no había otro remedio, al menos para nuestro pequeño Jordán. Pero a él le consolaba la idea de que cuando volviera, porque desde luego iba a volver, no tuviera que ir al colegio interno, que tanto miedo le producía. Una vez que Jordán abrió la puerta de la calle y salió al gélido aire de la calle, era tal el frío que hacía que cada vez que venía un poco de viento parecía que te abofeteaba la cara. Y ahí Jordán se dio cuenta de que había hecho una tontería, pero ahora mismo ya no podía volver. Primero, porque era de esas personas cabezonas hasta el final, y segundo, porque si sus planes no salían bien, él iba a tener que irse a ese colegio de niños superdotados. Pero para que se dieran cuenta de la escapada de Jordán todavía faltaban unas horas, hasta que todos se despertaran y notaran que el chico no estaba en cama. Por lo menos eso quería nuestro joven protagonista Jordán. Bueno, ahora estopa la raja de tu falda.
Y era una tarde tonta y caliente, de esas que te quema el sol la frente. Era el verano del 97 y yo me moría por verte. Mi única idea era camelarte, era llevarte a cualquier parte. Yo ese día tocaba en el bar sin nombre y allí esperaba encontrarte. Me puse un pantaloncito estrecho, la camiseta de los conciertos. Vamos, José le tira pa'l coche, porque esta noche nos la comemos. Y al pasar por tu calle ahí estabas tú esperando en la parada del autobús, comiéndote con gracia que chupa tú. ¡Qué vicio, qué vicio! No sé qué me dio por la espalda cuando vi la raja de tu falda, que en esa panda se me cruzó y se comió el parachoque de mi Ford Escort. Por la raja de tu falda yo tuve un piñazo con un Seat Panda. Post meridian, llegamos tarde para no variar y el tío del garito está mosqueado porque aún no hay nada montado y la gente te entra, que te entra. Y yo enchufa, que te enchufa. Mi hermano prueba, que te prueba. Y esto se escucha o no se escucha. El calor de la gente, más del ambiente. Los focos deslumbrantes son muy potentes. El público delante, muy expectante. Caliente, caliente. De repente se abrió la puerta. Mientras yo cogía la guitarra y me temblaron las piernas al ver de nuevo la raja de tu falda. Por la raja de tu falda yo rompí tres cuerdas de esta guitarra. Y ahora ya ha pasado el tiempo, parece que fuera ayer. Desde que desapareciste del concierto, yo no te he vuelto a ver. Ya no recuerdo tus ojos, ni siquiera tu mirada. Tan solo puedo acordarme de la raja de tu falda. Por la raja de tu falda yo me obsesioné.
Pero realmente Jordán estaba bastante alejado de la verdad, ya que su madre escuchó la puerta de la calle cuando la abrió para salir a la calle, y en principio pensó que era un ruido de la casa. Pero como la madre de Jordán tenía la mosca metida en la oreja, se levantó al ratito, ya que algo le hacía presagiar que las cosas no iban bien. ¿Y cuál fue su sorpresa cuando abrió la cama de Jordán para ver si estaba bien y en su lugar se encontró un muñeco tamaño persona que les había regalado a los niños en unas navidades? Rápidamente Remedios, la madre, empezó a chillar histéricamente. ¡Jordán, Jordán! No está acostado en su cama. ¡Corre, corre, Pepo, que has secuestrado a tu hijo menor! Y entonces se levantó de la cama a creche muy asustada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Decía medio dormida. ¿Qué pasa? Le dijeron al unísono, chillando muy histérico los dos cónyuges. Que tu hermano pequeño no está en casa. Eso no puede ser, dijo creche, intentando dar un punto de cordura a la cosa. ¿Habéis mirado bien toda la casa? Sí, dijeron rotundamente los dos progenitores. Bueno, pues esto es lo que vamos a hacer, tomando el mando de la tragedia, Gretchen. Lo primero es llamar a la policía, luego a los hospitales, ya que Jordán no tenía amigos conocidos. Mientras Jordán, parapetándose del gran frío que hacía en la calle, se había situado en un portal muy cercano al suyo, y desde luego no se imaginaba lo que se había montado en su casa, mientras allí todo era un misterio de miedo porque Jordán había desaparecido en la noche y no sabían si por su propia voluntad o porque lo habían secuestrado en su casa para luego venderlo en el mercado negro de personas. Esos eran los pensamientos de Reme, la madre, y el padre pensaba por el estilo. Los dos estaban deshechos, les había superado la inesperada situación, una situación que Gretchen, que era adolescente, supo llevarla mejor que sus padres. Mientras Jordán seguía como un conejillo agazapado en el portal cercano a su casa, y en ese momento, como si estuviera caído del cielo, pasó un vecino. El vecino, nada más verle con la mochila y toda la pampafarria, le dijo: ¿qué te pasa? ¿Que te has escapado de tu casa, hijo? Después de hablar con él y contarle todo lo del colegio interno y todo el miedo que le producía irse a él, el vecino muy sabio le dijo: mira, hijo, las personas a veces tenemos que hacer cosas que no queremos hacer, porque si no creceríamos como personas, ya que nosotros no nos nutrimos de todas esas malas y buenas experiencias para poder sobrevivir en esta bonita pero a veces dura vida. Parece que el tranquilizador tono de voz de este vecino y las cosas que le dijo bastaron para que Jordán volviera de nuevo a casa. Mientras en la casa de los Pérez todo era un verdadero caos y además estaban muy, pero que muy asustados, cuando de repente, rin, 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 el timbre de la puerta de la casa de los Pérez. En ese momento se les encogió el corazón a los tres miembros de la extraña familia. ¿Quién sería? ¿Quién sería? ¿Noticias buenas o noticias malas? A los tres miembros de esta extraña familia les venía a la cabeza toda clase de males, a cual peor que el otro, y todo en el corto tiempo que transcurrió hasta que abrieron la puerta de su casa. En ese momento pareció una inmensa eternidad. Cuando ya por fin abrieron la puerta de la calle y se encontraron al vecino del quinto en la puerta de su casa, se dieron cuenta de que esto era o una buena noticia o una mala noticia, ya que ellos no conocían a nadie del vecindario y solo podía ser por Jordán, Jordán que se había escondido detrás de aquel alto y fuerte hombre que con una voz tranquilizadora hablaba a sus padres para que no les regañaran. El hombre que era conocido en el barrio por el bigote y por su gordo y largo y extenso bigote les había traído a su hijo Jordán de vuelta a casa. Así que cuando este insólito hombre dijo, sal de detrás de mí, Jordán, y da la cara. Entonces, solo entonces Jordán salió de detrás de aquel altísimo, al menos para Jordán, hombre. En ese momento toda la familia se abrazó y se besuquearon entre ellos. Jordán volvió a su casa rápidamente y se dio cuenta del gran error que había cometido. Ahora mismo tan solo quedaba apechugar ese a ese colegio interno de niños superdotados que tanto miedo le daba a Jordán.
Bueno, esto me... Perdonad que... Bueno, no sé si tenéis que decir algo.
No, que a mí me gusta mucho el cuento de Juanjo, que bravo.
Bueno, yo a mí dos cosas. Primero me recuerda un caso muy triste. Ese caso de un chaval que se suicidó por aparecer acoso escolar. Salió hace años en la prensa. Fue el caso de Joaquín Ceverio. A ese chaval le daban día tras día, paliza tras paliza, hasta que un día ya ese chaval no pudo aguantar más y... Lamentablemente, pues optó por la vía rápida y se suicidó.
¿Pero que
y se murió.
¿Pero tomando medicamentos o...?
No. Yo esto lo digo porque yo también he padecido acoso escolar y entonces, pues yo
pero
sé
de la...
No, pero ya, pero es que para él era un infierno ir al colegio.
Bueno,
entonces yo sé que...
Ahora cuéntanos ustedes, Isabel. ¿Qué nos cuentas, Isabel?
Bueno, yo tenía dos noticias, una bastante dura y no me apetecía contarla, y otra de Sálvame Diario, que dice la gente que no lo ve, pero lo ve mucha gente. De hecho, ha habido elecciones y están los más queridos y los menos queridos. Y las elecciones se han hecho en todas las cadenas y ha habido de todo un poco. La menos querida al principio era Belén Esquivel y la más querida era la rubia esta, que es Lidia. Sí. Y luego los menos queridos, Kiko y Jorge Javier. Y es, pero eso da la vuelta a la tortilla. Y bueno, ha habido un premio y como Lidia ya no ha ganado, ha montado un número increíble y es eso, porque yo cuando llego a casa, mientras recojo, a veces recojo la casa, pero otras veces no me da tiempo, como por ejemplo hoy, pues lo pongo música. Yo para mí la música, estoy en la cocina con mi música. Y luego ya me siento, y porque tengo que descansar las piernas y por mis historias y por mi enfermedad. Y entonces, bueno, pues nada, yo me lo paso. Hombre, me gustan muchísimo las películas, hay series muy buenas y hay películas muy buenas, pero procuro acostarme pronto para, como decían, vamos a la cama que hay que descansar para que mañana podamos
madrugar.
Y nada más. No sé, espero no emocionarme mucho, pero no tengo padre y mi madre está en coma vegetal desde hace 3 años y bueno, pues a los dos le gustaba Nino Bravo mucho y le quiero dedicar a los dos. Sobre todo a mi padre, que no está, mi madre está ahí, la mantienen ahí, como puede. Yo no estoy de acuerdo, pero mi opinión a veces no cuenta.
y cualquier canción de Nino Bravo.
Sé por qué te estoy queriendo, no me pidas la razón, pues yo mismo no me entiendo con mi propio corazón. Al llegar la madrugada, mi canción desesperada te dará la explicación. Te quiero, vida mía, te quiero noche y día, lo he querido nunca así. Te quiero con ternura, con miedo, con locura, solo vivo para ti. Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor ese clavel de tu piel y de tu amor. Mi voz igual que un niño te pide con cariño, ven a mí, abrázame, porque te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, y hasta el fin. Seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor ese clavel de tu piel y de tu amor. Mi voz igual que un niño te pide con cariño, ven a mí y abrázame, porque te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, y hasta el fin te querré. La 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 la, y hasta el fin te querré.
Bueno, pues como soy un desastre, ni siquiera he dado la opción a mis compañeros de decir qué opinaban de mi tema. Pero también yo creo que ha venido bien porque vamos mal de tiempo. Os cuento un chiste. Encaja un desastre, que se titula esto, es un nuevo apartado, pues... Aquí hay una persona que se lo sabe de memoria.
Cuenta.
Sí, es malo, pero a mí me encanta. Van dos por el desierto y le dice uno al otro, oye tú, dice, ¿quién, yo?
Bueno, pues ahora, Cristian, yo, de aquí, de Qué Locura de Radio, desde aquí de Fundación Manantial de Parla,
ideal.
Mañana, por favor, pido respeto, por favor, que mañana cumple mi abuela 101 años, que ya el año pasado la hice un homenaje, nada más que, no quiero enredarme mucho, nada más que dar las felicidades por anticipar, que mañana, día 21 de marzo de 2014, cumple 101 años, felicitar las felicidades de su nieto Simón, que la quiero un montón, y bueno, y desde aquí, ya te digo, desde aquí, de Qué Locura de Parla. Un beso a mi abuela.
Yo voy a contar un chiste que siempre cuenta Ana, como no está, lo voy a contar yo. Esto es un loco que va a casa de otro loco, llama a la puerta y le dice, toc, toc, le dice el loco de dentro, no estoy, y le dice el de fuera, pues yo no he venido, jala.
Ponte uno.
Sí, venga, está a tiempo.
Ponte uno.
Sí, venga, cuenta, cuenta. Uno.
No.
Uno que era en el periódico, donde está Martín, el vino. Llega a su casa y dice, ¿quién es? Y de cabo dice, ¿cómo que qué soy? Voy a ir donde los cojones.
Pues yo estoy el loco encima de la Torre Pisa. Y llega otro loco, bueno, dice, que me tiro, que me tiro. Llega otro loco y dice, o te bajas o la tiro.
Esto es un radio, ya hemos terminado, pues es un programa como siempre, muy fuerte, con todas las manos aquí. Vamos ya.
Sí,
Bueno, una, dos, tres. ¡Fuera! ¡Fuera!